El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Los faros son edificios interesantes, en verdad. Los faros son edificios que un gran ayuda para los barcos no tener accidentes grandes con las rocas y más. Y recordamos que los faros, el primer faro que hubo fue en Egipto. Y 300 años antes de Cristo, en la ciudad de Alejandría, fue útil para ayudar los barcos años y años, siglos antes de Cristo. Y el faro más grande, más antiguo que existe ahora, está en España, y fue edificado un siglo después de Jesucristo, y todavía está funcionando en España. Y el país que tiene más faros que cualquier otro país es los Estados Unidos. Tiene más faros que cualquier otro. ¿Y por qué hablamos de faros? Porque ellos existen para mostrar la luz. Y la luz es una ayuda en la navegación y una ayuda para evitar los accidentes grandes. Y un faro es una buena ilustración de la vida cristiana. Un faro es una buena ilustración por la iglesia y los cristianos que existen en ese mundo. Porque el faro es una advertencia y una ayuda para nosotros saber y evitar las advertencias y las cosas peligrosas en ese mundo. Pues la iglesia existe para ser luz en este mundo. La iglesia existe para ser una luz en este mundo. Somos los faros de ese mundo. Faros morales y faros para anunciar el Evangelio, como estudiamos en la escuela dominical, como Jair nos enseñó, un gran propósito en el libro de Hechos es para nosotros ser luz en ese mundo, para ser testigos de Cristo y su reino. Pues recordamos, cuando llegamos a Efesios capítulo 5, versículos 11 a 14, el título de ese sermón es Alumbra tu luz, y tenemos tres puntos en ese texto. Observamos en versículos 11 a 12, tenemos la llamada, no participes, sino reprende lo que es vergonzoso, en versículos 11 a 12. En versículo 13, observamos el segundo punto del sermón, la luz hace visible las cosas. Y el tercer punto del sermón es la importancia despertar y confiar en Jesucristo, escuchar el llamado ser un cristiano y recibir la luz que viene con el Evangelio verdadero. Pues entramos en la exposición de Efesios capítulo 5. Recordamos en contexto de Efesios, estudiamos el año pasado las bendiciones que recibimos por medio de unión con Jesucristo. Recibimos una elección en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Recibimos el Espíritu Santo en la salvación, en el momento de salvación. Recibimos una sello de nuestra herencia, la redención del Espíritu Santo. Recibimos redención en Jesucristo. Y también estudiamos cómo somos salvos por gracia y solamente por gracia. Estudiamos en el año pasado cómo recibimos la reconciliación con Jesucristo. Y ahora no somos enemigos por medio de unión que tenemos en Cristo Jesús. Y cada aspecto de las bendiciones que tenemos en nuestras vidas espirituales, recibimos por medio de la unión con Jesucristo. Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Ese es que fue estudiamos en el año pasado. Y también estudiamos cómo tenemos un ministerio en capítulo 3. Y tenemos la importancia de aplicar esta salvación en capítulo 4 por medio de trabajar por la paz en la iglesia, por servir y ser discípulos que hacen discípulos. Ser discípulos que hacen discípulos. Estudiamos qué es el ministerio de cada cristiano, no simplemente de los pastores, en capítulo 4. Y también llegamos al capítulo 4 de la importancia de entender nuestra unión con Cristo produjo un frutos en la vida cristiana. Y ahora estamos en esta parte, estudiamos cómo aplicamos, cómo crecemos en la vida cristiana. Crecemos en la vida cristiana. Y estudiamos pecados en particular. Necesitamos rechazar la mentira. Y necesitamos decir la verdad para ayudar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Necesitamos rechazar el enojo pecaminoso y confiar en Jehová. Necesitamos rechazar el deseo de robar y necesitamos trabajar por dar las necesidades a otros. Necesitamos controlar nuestras bocas y usar nuestras palabras para la edificación de otras personas. Necesitamos rechazar el enojo pecaminoso y perdonar a nuestros hermanos y las personas que tienen arrepentimiento verdadero. Necesitamos expresar amor a los hermanos. Y estudiamos en capítulo 5, versículos 3 a 7, la pureza sexual. La pureza sexual. Y como necesitamos rechazar la pureza necesitamos rechazar la inmoralidad sexual y necesitamos tener acciones de gracias en lugar de esta codicia. Y ahora en versículos 8 a 14 continuamos con la explicación de la perspectiva de la vida cristiana. Y ahora en versículos 8 a 14 entramos en otra manera de hablar de la vida cristiana. Es que somos la luz en este mundo. En la semana pasada estudiamos fue cómo somos luz del Señor, hijos de luz, y necesitamos andar como hijos de luz, vivir con los atributos de bondad, justicia y verdad, y vivir con el motivo de ser agradables al Señor. Ahora continuamos en el mismo pensamiento, en versículos 11 a 14, y recordamos la conexión y que es la luz y la oscuridad. Estudiamos en la semana pasada cómo la luz, el significado es, la luz es, el significado es el entendimiento que recibimos por medio del Evangelio. Un entendimiento de la carácter de Dios. Un entendimiento, un conocimiento de quién es Dios. Y un entendimiento de nuestro pecado. Y qué es el arrepentimiento, qué es confiar solamente en Jesús. ¿Qué es la obra de Jesucristo en la cruz en nuestro lugar? ¿Y cómo Cristo ganó reconciliación por vil pecadores como nosotros? Pues recordamos que la luz es un entendimiento de este Evangelio. Y el Evangelio, también la luz, es la vida cristiana. Que siempre viene como un fruto del Evangelio verdadero. La santidad, pues recordamos que la luz es el conocimiento de la verdad en el Evangelio. La luz es, segundo punto, es la santidad, que es un fruto del Evangelio verdadero. Y últimamente, el tercer punto, ¿de qué es la luz? El tercer punto es la luz, también incluye el gozo. El gozo, la verdad que es, somos bienaventurados ser parte del reino de Dios. Y estamos en camino al cielo, el lugar de gozo. Pues recordamos que esa es la luz. Y ahora en esa semana, estudiamos cómo necesitamos alumbrar nuestra luz a este mundo. ¿Por qué? Recordamos que ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es el opuesto de los tres puntos. La oscuridad es la ignorancia. La ignorancia del Evangelio, la ignorancia del carácter de Dios, la ignorancia de arrepentimiento y fe verdadera. Y siempre tiene, ignorancia siempre tiene los frutos de una vida de inmundicia, una vida de avaricia, pecado, inmoralidad. Y la miseria que es parte de esta vida, la miseria de continuar en pecados. Y últimamente, las personas que continúan allí van a ir al infierno. Pues recordamos que esa es la luz y la oscuridad. Ahora llegamos al versículo 11. Esa fue la introducción. Ahora llegamos al versículo 11, recordando el argumento, recordando el serie de pensamientos y cómo llegamos a este punto. Y tenemos el primer punto del sermón. El primer punto, no participes, sino reprende lo que es vergonzoso. ¿Qué es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos ser luz en este mundo? Tenemos la instrucción en versículos 11 a 12. Y el resumen es, tenemos la instrucción en una forma negativa y positiva para, y también tenemos un razón. ¿Por qué? Tenemos un razón por qué. Pues tenemos la instrucción positivo, negativo en versículo 11 y después en versículo 12 tenemos el por qué. Pues vamos a pensar de los tres puntos. Primero, el primer punto en versículo 11 tenemos: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pues tenemos aquí el llamado: no participar en los pecados de los incrédulos. Alguien puede decir, ese es un llamado obvio, ¿sí? Pero recordamos que la importancia de tener esa integridad, la importancia y el llamado aquí de no participar, es un llamado no tener una asociación por medio de cometer los mismos pecados. Pues necesitamos vivir en la luz y vivir en bondad, vivir en justicia, vivir en la verdad, en una forma de integridad. Y no participar en los pecados, la lista de pecados que estudiamos en Efesios 4, versículos 25 hasta capítulo 5, versículo 7. Y recordamos aquí la llamada de Salmo 1 que cantamos en la semana pasada, de vivir en la luz de la palabra de Dios y no por la influencia de pecadores. Y recordamos que vivimos en uno de los dos caminos y necesitamos examinar qué es la influencia más poderosa en nuestras vidas, en la influencia del mundo y nuestros propios corazones y deseos de el mundo, o la palabra de Dios. Y observamos que el fruto de participar en los pecados es tener una vida sin fruto de la luz, sin fruto del Espíritu Santo. Y observamos el contraste en versículo 11 que tenemos con versículo 9. Cuando versículo 9 explica el fruto de la luz y versículo 11 explica que el opuesto es tener una vida sin fruto. Y esa vida tiene la descripción de la palabra infructuosas. Es una palabra para describir que es una vida de improductivo, sin fruto, inútil. Inútil en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Si vivimos en los pecados prácticos de enojo pecaminoso, pensamientos de inmoralidad, si usamos nuestras palabras y decimos palabras corrompidas, si robamos y no trabajamos para ayudar y servir a otras personas, el fruto es caminamos en la oscuridad Y nuestras vidas son inútiles, inútiles. Pues recordamos cuando tenemos la descripción aquí, en versículo 11, de esa vida inútil. Recordamos cómo es la descripción de las tinieblas, la oscuridad. Y una vida que es una vida de maldad y miseria. Miseria. Y recordamos que aplica en una manera, por medio del contexto, la aplicación más importante es la conexión con la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es el pecado más cercano a la descripción aquí que tenemos en versículo 11. Pero sí aplica a toda la lista de pecados que estudiamos en capítulo 4 hasta capítulo 5. Pero especialmente al pecado de participar en la inmoralidad sexual. Y recordamos cómo este aplica a la participación en películas sucias o películas que tienen inmoralidad o shows. O si usamos nuestros celulares para ver cosas de inmoralidad o comunicar con otras personas o enviar fotos malas. O si tenemos palabras de doble sentido. O si pensamos que bromas sucias son chistosas. Todo este pecado es participar con las tinieblas, participar en las obras de tinieblas. Y recordamos que el llamado aquí es un llamado negativo para rechazar todo ese pecado. ¿Y qué necesitamos hacer en lugar? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto? Aquí, el positivo en versículo 11. Sino más bien, reprenderlas. Necesitamos reprender. Este es parte del significado de ser la luz. Nuestro llamado aquí no es ser monjas y sacerdotes y vivir en un lugar afuera del mundo y decir, yo sé cómo yo puedo vivir una vida santa ahora, voy a destruir mi celular y voy a cortar todas las conexiones que tengo con este mundo. Pero el llamado aquí no es cortar, separarnos del mundo. El llamado aquí es ser luz en el mundo. Ser luz. ¿Y cómo podemos ser luz? Por nuestras vidas, no participar. Y también por nuestras palabras, por revelar que es pecado. Hablar con personas en una manera lleno de amor para ayudar a las personas a ver su pecado. Pues esta es la descripción que tenemos, el llamado que tenemos para la vida cristiana aquí. Pues la palabra reprender aquí es una palabra que está describiendo que necesitamos servir por medio de dar convicción y describir cómo tal y tal pecado es contra la voluntad de Dios. Pues es importante para nosotros recordar la combinación en versículo 11 que tenemos de vida y palabras. Vida y palabras. Y recordamos que necesitamos tener una vida santa. Porque sin una vida santa, nuestras palabras no tienen, en verdad, nuestras palabras. Nadie puede creer en nuestras palabras si nuestra vida es llena de corrupción. Y recordamos el balance aquí. Es importante describir. Y voy a usar esa ilustración para describir qué es el llamado aquí y qué no es el llamado. Vamos a imaginar que tenemos dos hombres aquí. Uno, el primer hombre es Señor Suavecito. Señor Suavecito. Y tenemos en el otro lado, tenemos Don Fariseo. Don Fariseo. Y Señor Suavecito aquí está leyendo ese texto y dice, qué bueno es el versículo 11. Ahora necesitamos, él dice, Señor Suavecito, necesitamos mostrar la luz por medio de nuestras vidas santas y no reprender a nadie. Necesitamos simplemente reprender por medio de nuestras vidas y vivir nuestras vidas en frente del mundo y no reprender, no decir palabras de reprensión. Simplemente en nuestras vidas puede ser reprensión. Y recordamos que Señor Suavecito vive en contradicción. Mira, cuando alguien tiene palabras de reprensión, Señor Suavecito ahora está empezando a reprender, diciendo, tú necesitas, no necesitas tener palabras de reprensión. Pero mira cómo Señor Suavecito está diciendo palabras de reprensión. Esa es una mala aplicación del texto. A decir, necesitamos simplemente tener vidas santas en frente del mundo y eso es todo. Pero tenemos otra mala aplicación. Don Fariseo. ¿Qué quieres enseñarnos, Don Fariseo? Ah, me gusta la palabra reprender. Reprender, sí. Y su reprensión es, él tiene gozo en su reprensión. Él no está tratando de ayudar a personas. Él tiene un sentimiento de orgullo cuando él está observando los pecados de otras personas, pensando, ah, soy mejor que ellos. Y tengo gozo para mostrar y hablar de sus pecados. Don Fariseo es hipercrítico, celebrando los pecados de otras personas, en verdad, porque él tiene la oportunidad de entrar a otro conflicto. Y tiene gozo en los conflictos. Y recordamos cómo los fariseos confrontaron a Jesús porque ellos no le gustaron el ministerio de Jesús y rechazaron el ministerio de Jesús y su gracia. Pues recordamos aquí, la aplicación no es con Señor Suavecito, no es con Don Fariseo. La aplicación aquí de ese versículo es diferente que los dos. Es una combinación de una vida santa, pero también con palabras para servir y ayudar personas. Y necesitamos, en algunos casos, confrontar personas, pero con el corazón de amor y para ayudar. Esa es la descripción que tenemos aquí. Esa es la luz. Y mire cómo está en acuerdo con la descripción de la semana pasada de qué es la luz. Conocimiento de la verdad, tiene una vida santa, que es, en el fruto es una vida de gozo. Y esta es la combinación de un elemento del Evangelio y la aplicación del Evangelio en nuestras vidas. Tenemos este fruto, tenemos esta manifestación de la luz en ese mundo. Y solamente por medio de esa aplicación podemos ser luz en este mundo, ser faros de gracia. Ser faros de gracia en este mundo. Esa es la descripción que tenemos aquí. Y recordamos que aplicamos con los hermanos y también con los incrédulos. Aplicamos con los hermanos y con los incrédulos. Hay un debate en ese texto si versículos 11 a 14 habla de aplicación de ser luz con la iglesia o ser luz con el mundo. Pero es los dos. Es con los dos. Ayudamos a nuestros hermanos por medio de vivir una vida santa y animar a nuestros hermanos por decir el evangelio a los hermanos y recordar a nuestros hermanos, recordar el gozo de vivir y seguir a Jesucristo. Pero también ayudamos al mundo cuando explicamos el evangelio y cuando vivimos en acuerdo con el evangelio y cuando tenemos gozo del Señor. En verdad, aplica a los dos. Aplica por medio de disciplina de la iglesia, en contexto de la iglesia. Aplica en la iglesia por animar y dar cuentas a nuestros hermanos y pensar de cómo están nuestros hermanos en una manera espiritual. Aplica porque tenemos amor y queremos ayudar y animar a nuestros hermanos a continuar a perseverar en la fe. Y también aplica al mundo porque queremos evangelizar y ser luz al mundo. Pues aplica a los dos. Aplica a los dos. Y recordamos cómo estudiamos ese mismo punto en capítulo 5. Cuando hablamos de en versículo 5 y 6. 5 y 6 de capítulo 5. Y expliqué ese punto, cómo aplica a los hermanos y también incrédulos que están escuchando esta carta, que está escuchando la predicación de Efesios. Es para los dos. es para una congregación mezclada de incrédulos y creyentes. Porque tenemos la advertencia aquí, que las personas que son idólatras no tienen herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Y recordamos que estudiamos como este es un ánimo por los cristianos y también es una advertencia para los incrédulos. Pues continuamos a aplicar Efesios a todos, los creyentes y incrédulos. Pues tenemos la interpretación sana de versículo 11. La aplicación de versículo 11 es, tenemos llamado de negativo y positivo. No participar en los pecados, las obras de tinieblas, pero necesitamos reprender con amor y paciencia. Y tenemos el razón, porque en versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora tenemos el razón, que es, mira que, cómo es la, qué vergüenza tenemos aquí. Y ese aplica especialmente a los pecados de inmoralidad. Aplica a todos los pecados, pero especialmente a los pecados de inmoralidad. Y cómo sí podemos mencionar los pecados para reprender o ser luz, pero en verdad no queremos hablar de muchos de los detalles de tal y tal pecados. ¿Por qué? Porque es como jugar con fuego. Es como jugar con fuego. Niños, no sé si tu padre te dio la advertencia, no juegas con fuego, pero es una, ¿cómo se dice? Matches.
Fósforos.
Y no, el punto es a pensar mucho de todos los detalles de muchos pecados. Es bien, bien peligroso. Es como jugar con un encendido. Y necesitamos escuchar la advertencia aquí. Y recordar que la oscuridad es una cosa que necesitamos ver qué peligroso es. Qué peligroso es. Pues hay sabiduría en no hablar mucho detalle de muchos pecados, especialmente pecados de inmoralidad. Y no es para la edificación del pueblo. Es digno y es justo algunas veces mencionar los nombres de los pecados para decir una advertencia y también ayudar personas a entender qué es pecado. Pero no entramos, porque dice, los pecados tienen una vergüenza, que es mejor no hablar qué ellos están haciendo. Y mucho más, por lo menos, no participar. Y mucho más no participar con ellos. Pues recordamos que los pecados, dice aquí, hacen en secreto. Y literalmente es otra palabra en griego por la oscuridad. Que ellos quieren ir a la oscuridad en la noche y hacer los pecados. ¿Por qué? Porque ellos saben también que son pecados que causan vergüenza y pena. Pues ese es el primer punto. Y yo tuve el plan, hermanos, tomar más tiempo en el primer punto. No tengan miedo, voy a mover más rápido con los otros puntos. Pero el primer punto es más importante para nosotros, recordar qué es el significado de ser la luz. El significado de ser la luz es vivir en una vida en acuerdo con el Evangelio y llamar personas. ¿Qué es la referencia que leímos en versículo 11? Está centrado en el llamado del Evangelio. Está centrado en dar testimonio a Jesús. Es necesario confrontar pecadores en su pecado para nosotros ser luz en este mundo. Es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Ese es el punto de versículos 11 y 12. Ahora, el segundo punto. El segundo punto de nuestro bosquejo es el ánimo. Tenemos la luz hace visibles las cosas. La luz hace visibles las cosas. Y tenemos una instrucción breve aquí en versículo 13. Que tenemos el principio. Tenemos un principio. Que la luz es, ser la luz es manifestar y revelar, mostrar qué es pecado. Para nosotros ser la luz, tenemos ese principio, que es necesario para nosotros revelar como una luz en una casa. Si no tenemos luz en la casa, no podemos ver qué está sucio. Y para nosotros limpiar la casa, necesitamos abrir las ventanas, necesitamos tener la luz para ver qué está sucio y qué no. Es lo mismo aquí, es el principio de ser la luz de Jesucristo, ser luz en ese mundo. Es, encontramos el principio, que la luz hace visible las cosas. Y recordamos la Biblia de las Américas, dice, quizás es un poco más claro, dice, versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Encontramos el principio aquí, que si somos cristianos, tenemos el efecto, revelar el pecado, que es pecado del mundo y que es el evangelio verdadero. Si tenemos una iglesia verdadera, revelamos a los miembros y el mundo que por medio de predicación, por medio de dar cuentas, por medio de orar juntos, por medio de vivir una vida santa, revelamos, mostramos que es pecado, que no es pecado. Necesitamos, si tenemos una iglesia bíblica, tenemos la necesidad de confrontar para ayudar. Es el mismo si tenemos una, si evangelizamos de una manera fiel. Es necesario mostrar que es pecado y no es pecado, que es justicia. Si tenemos predicación fiel o enseñanzas fiel, necesitamos hacer lo mismo. Ser luz hasta el punto que podemos ver qué es pecado y qué es obediencia al Señor. ¿Qué es el evangelio verdadero? ¿Qué es el evangelio falso? Necesitamos revelar qué es la luz, qué es la oscuridad. Ahora queremos terminar el segundo punto y entrar al tercer punto. Estudiamos en el primer punto cómo necesitamos, qué es ser luz. No participar en pecado en nuestras vidas y usar nuestras palabras para reprender en amor, para ayudar a personas por medio del llamado del evangelio. Y estudiamos en el segundo punto cómo tenemos ese principio. La luz hace visible las cosas. Y ese principio aplica a nuestra iglesia, a nuestras vidas, nuestro evangelismo. Y también en versículo 14, tenemos un llamado para arrepentirnos. Y Pablo aquí ahora cambió a ser luz, en verdad. Él aplicó aquí la aplicación de ser luz. Parece como en su corazón él tiene el deseo de llamar a las personas que recibieron la carta, llamarlos a ver la luz. Y él usó, probablemente él usó un resumen de Isaías capítulo 60, y vamos a leerlo rápidamente. Isaías capítulo 60, versículos 1 a 2. Y Pablo no usó las palabras, no citó las palabras exactas. Él dijo un resumen. Y algunos piensan que quizás fue un himno. Fue un himno de ese versículo en Isaías, porque no fue exactamente las mismas palabras. Pero el punto es, tiene el mismo contenido. Tiene el mismo mensaje. Vamos a ver Isaías capítulo 60, versículos 1 a 2.
Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
Aquí tenemos el mismo llamado. Levántate, despiértate. Es tiempo levantarse. Es tiempo no continuar en tu pecado y ver la luz de Cristo. Y ese es, en verdad, es el Nuevo Testamento interpretó este, los versículos en Lucas capítulo 1 versículo 68, aquí en Efesios capítulo 5 y el Evangelio de Juan, usó ese texto y la y también en el principio de los evangelios, en capítulo 4 de Mateo, también interpretó los versículos a hablar de la venida, de la primera venida de Jesucristo. Tiene muchas aplicaciones ese capítulo. Y también en la segunda venida de Cristo. Pero el punto más importante para nosotros ver es cómo Pablo repitió el mismo llamado aquí. Pablo repitió el mismo llamado. ¿Y qué encontramos en ese llamado, en versículo 14? ¿Qué encontramos? Un llamado para nosotros arrepentirnos. Un llamado para nosotros arrepentirnos. Dice, despiértate, tú que duermes. ¿Y qué es este pecado? Este pecado que es en nuestros pecados, en nuestra incredulidad. Los incrédulos viven como el Dios no existe. Viven como no tienen un alma. Viven como la salvación no es importante. Y yo recuerdo, tratamos animar personas, ver la importancia que sus almas van a vivirán para siempre. Van a vivir para siempre. Y mira la importancia de tu alma. Yo recuerdo a algunos que estaban preocupados simplemente por un pan diario, o simplemente para tener un poco de comida para hoy. Y yo recuerdo animando a las personas, pero piensa en tus almas. Alguien puede darte comida por un día, pero tu alma va a vivir para siempre en el cielo o en el infierno. Y los incrédulos viven vidas como están durmiendo. Como son, ellos son muertos. No están respondiendo a las cosas más importantes. No están viviendo en acuerdo con el propósito. Porque Dios les creó. Y necesitamos llamar el mundo aquí, como Pablo está llamándonos, de arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra apatía, arrepentirnos de ser muertos en respecto a nuestra relación con Dios. Y tenemos el llamado de la buena noticia cuando dice, y te alumbrará Cristo. Un arminiano puede decir, un arminiano puede decir, mire cómo necesitamos responder y después tenemos la luz. Pero recordamos que la capacidad de responder el llamado, despiértate, es en el llamado. El poder responder es en las palabras del llamado. Es un llamado eficaz. Es en el llamado que cuando recibimos la palabra de Dios, el llamado de arrepentirnos, el llamado en sí mismo tiene el poder que necesitamos para arrepentirnos. Pues no, el punto es, no decimos, yo necesito esperar para recibir la gracia que necesito para arrepentirme. Y no puedo arrepentirme porque no recibí la gracia. No, es mentira. Necesitamos responder el llamado que recibimos. Necesitamos responder el evangelio, ese llamado a arrepentirnos y no continuar en nuestra apatía, no continuar en nuestro pecado. Ese es un llamado como Ezequiel 37, con la valle de los huesos secos. Y Pablo está llamando, mira el amor en su llamado. Mira la aplicación de ser luz en versículo 14. Mira la gracia de Cristo aquí, cuando dice, te alumbrará Cristo. Diciendo que ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora es el tiempo para nosotros ver que somos idólatras y la suciedad de nuestros pecados. Ahora es el tiempo ver que somos viles y merecemos la ira de Dios. Ahora es el tiempo de aborrecer nuestros pecados. No los pecados del mundo, no los pecados de otras personas, pero aborrecer nuestros propios pecados. Aquí es el llamado para nosotros arrepentirnos. Y Pablo aquí en versículo 14 no está contento simplemente hablar de la luz y significado de ser luz. Ahora él está mostrando la luz de Cristo. Él está llamándonos a ver como Cristo es un Salvador suficiente. Él tiene la luz que es suficiente para nosotros. Él tiene la luz que necesitamos. Y necesitamos ser luz como Pablo aquí. Y ser lo mismo. Vivir una vida santa y llamar personas a arrepentimiento verdadero. Ese es el llamado aquí. Porque Cristo es un Salvador suficiente. Y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Pues estudiamos hoy en la exposición de versículos 11 a 14. ¿Qué es el significado de ser luz en ese mundo? No es simplemente vivir con bondad y vivir con justicia, una vida llena de justicia y vivir con integridad, ¿verdad? También es ser luz en ese mundo. Declarar el Evangelio por medio de nuestras vidas y palabras. Por medio de nuestras vidas y palabras. En contexto de la iglesia y también en contexto del mundo. Este es el significado de ser luz. Y rechazamos las mentiras de Señor Suavecito, que dice, no necesitamos responder a nadie. Y rechazamos el pecado de Don Fariseo, que dice, necesitamos juzgar todos con y mostrar su pecado. Y el enfoque es con orgullo y no es para ayudar, servir. Pues sí, necesitamos ser luz en ese mundo. Ahora vamos a terminar la exposición y aplicar las verdades que encontramos aquí. Tenemos tres aplicaciones generales. Recordamos que estoy explicando aplicaciones generales, hermanos. Pero ustedes necesitan tener aplicaciones específicas por tu propia vida. Todas las personas que están escuchándome necesitan, yo quiero animarles a escribir aplicaciones por tu propia vida. Maneras que Dios está llamándote en una manera individual para aplicar ese texto. ¿Por qué estás aquí? ¿Para escuchar la voluntad de Dios? Pues Dios está revelando su voluntad ahora. Y tú necesitas preguntar cómo es, tú vas a aplicar este llamado. Y tengo tres áreas generales. Pero aplicamos. Cada persona tiene la responsabilidad de tener aplicaciones más específicas en tu propia vida. Las aplicaciones generales. ¿Estás en la luz? ¿Estás en la luz? Necesitamos examinar tu vida y especialmente tu vida en comparación a la ley de Dios. Tomamos mucho tiempo ahora en los últimos meses estudiando muchos pecados particulares. Y tuvimos muchos sermones sobre tal y tal pecado y qué es el pecado, qué es la obediencia y qué es el motivo. Y ustedes recuerdan que predicaba muchas veces ese patrón. Y fue necesario para nosotros sentir la convicción del pecado y arrepentirnos de los pecados en nuestras propias vidas. Pues es tiempo de examinarnos. Si hablamos del Evangelio, si explicamos el Evangelio, necesitamos examinar nuestras vidas para ver si nuestras vidas están en acuerdo con nuestras palabras. Porque si nuestras vidas no están de acuerdo con nuestras palabras, no podemos predicar. Porque es como Satanás. Satanás, sí, sabe doctrina, pero su vida está en rebelión. Y recordamos qué hipocresía es tener a alguien que está hablando de la luz, que está hablando del Evangelio. ¿Quién es Dios? Y el arrepentimiento. Y ¿qué es la obra de Cristo en la cruz? Pero su vida está en una vida de desobediencia, lleno de conflictos, lleno de enojo, amargura. ¿Qué contradicción es? Es necesario tener los dos. Es necesario tener una vida santa y palabras santas. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el servicio, ser luz. Pues necesitamos examinar nuestras vidas, si nuestra vida es una contradicción al Evangelio o si nuestras vidas son una afirmación. Y necesitamos arrepentirnos continuamente de los pecados que son una contradicción al Evangelio. Y tenemos el llamado a no participar. No participar en los pecados otra vez. Pues tengo la responsabilidad de llamar a ustedes otra vez. Vivir en la luz. Andar en la luz. Pues otra aplicación es... No te avergüenzas del Evangelio. Tenemos el ánimo aquí, hermanos, que parte del llamado ser un cristiano es ser luz en ese mundo. ¿Y qué es la tentación? En ese texto, la tentación es para nosotros ser como Señor Suavecito o ser como Don Fariseo. La tentación es para nosotros ser como Señor Suavecito y decir, pero yo quiero tener amigos. Y yo no quiero explicar el pecado, el pecado de tal persona, porque si tengo esta reprensión, ellos van a rechazarme. Y esa es siempre la tentación, ser Señor Suavecito y no tener valor del Evangelio. Pero estoy llamando a ustedes. Mira, el llamado de ser luz en este mundo es vivir en esta manera y predicar el Evangelio en una manera para ayudar a otras personas. Es simplemente parte de este pecado, ser un cristiano. Es simplemente parte de nuestro llamado de ser un cristiano. Pues ten ánimo, ten ánimo. Y no te avergüences del Evangelio. Pues ahora también recordamos, no para nosotros, no ser personas llenas de orgullo, que son hipercríticos de cada cosa para el propósito. Pensar que somos más santos que otros. Pues ¿cómo sabemos si entramos en ese pecado? Necesitamos examinar nuestros motivos. Si en verdad tenemos el deseo de ayudar a la persona. Si tenemos, necesitamos examinar dos cosas. Nuestras propias vidas, si hablamos en hipocresía. Y la otra cosa es si nuestro motivo. Y estoy llamando a ustedes a tener un motivo para amar y tener integridad. Y sí, necesitamos ser luz y reprender por el propósito para servir y ayudar. Y estoy llamando a ustedes, no tener pena o vergüenza del Evangelio. Caminar y andar en la luz con valor. Ahora el último punto de aplicación. Sirve a tu hermano. Sirve a tu hermano. Y ese es el opuesto de ser un fariseo. Sirve a tu hermano. Ese es el corazón. Es necesario para aplicar esta verdad en el contexto de la iglesia, especialmente en la iglesia, es necesario tener valor y confiar en Jehová. ¿Por qué? Porque no todas las personas en la iglesia van, y también en el futuro de Iglesia Antorcha, no todas las personas van a aceptarnos cuando confrontamos con amor. Y cuando tratamos ser luz en el contexto de la iglesia, cuando aplicamos disciplina de la iglesia, cuando aplicamos la práctica de animar los unos a los otros, tristemente, no todos van a aceptar. Y ese pasó en la historia de nuestra iglesia, que miembros salieron por ese propósito, porque no quieren dar cuentas, no querían dar cuentas. Pero recordamos que esa es parte de la iglesia local. es parte de la iglesia local, ser luz en el mundo. Y necesitamos confiar en la palabra y simplemente seguir y continuar a decir qué dice la palabra. En manera, en predicaciones, en conversaciones, en oraciones, en todos los aspectos. Y en tiempo, tristemente, vamos a ver personas que rechazan la palabra de Dios. Y necesitamos en ese momento no preocuparnos, pero confiar que la palabra de Dios es suficiente. Y continuar decir la palabra con amor. Y vivir en acuerdo con la palabra. Pues estoy llamando, ¿qué es la aplicación? Sirve a tu hermano. Sirve a tu hermano por cuidar a tu hermano, expresar amor a tu hermano, animar a tu hermano en la fe y obediencia, llamar a tu hermano de seguir al Señor, perseverar en la fe por medio de palabras de ánimo, por medio de mensajes de celulares, por medio de WhatsApp, por medio de disciplina en la iglesia y confiar en Jehová durante ese proceso para hablar a los unos y los otros y animarlos a amor y buenas obras. Este es parte del significado de ser luz. No simplemente en el mundo, pero también en el contexto de la iglesia. Y es difícil. Es difícil, hermanos. Pues es porque estoy llamando a ustedes ahora. Ser luz, ser la luz. Alumbra tu luz, alumbra tu luz. Y en verdad, ese texto es bien similar a Mateo capítulo 5. Y versículos 12 a 16. Yo quiero animar a ustedes a leer ese texto otro tiempo porque es un texto bien conocido. Pero mira cómo es bien similar a ese texto. Y últimamente, yo quiero preguntar a ustedes si eres luz en tu familia. Si eres luz, eres luz, la luz en tu familia. ¿Estás ayudando a tu cónyuge en ese aspecto? De ser luz de una vida llena de la palabra, en acción y también en palabra. ¿Estás ayudando a tus niños por medio de ser luz en sus vidas? Niños, ustedes necesitan examinar sus propias vidas a ver si tú eres luz en tu propia casa. Eres una luz en tu propia casa. Pues vamos a recordar que el llamado hoy es alumbra tu luz. Alumbra tu luz. Por medio de no participar en pecado. Vivir una vida santa y llamar todos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y ese es el llamado que tenemos para nosotros ser luz en ese mundo.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.